Y aquí estamos, por supuesto, continuamos en esta tarde de Radio Nacional y con más información, porque mañana habrá una primera audiencia por el juicio que se desarrolla por el corte de ruta en una manifestación de Sarmiento. Y por esta causa mañana ATECH va a hacer un paro en toda la provincia, ¿no? Esto va a ocurrir, va a tener lugar allí en la localidad de Sarmiento, donde esta docente a quien vamos a saludar reside y además allí desempeña su tarea como docente. Estamos en comunicación con Estela Juárez. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Andrea la saluda.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Andrea, y a toda la audiencia. Muchas gracias por entablar esta comunicación y esperemos que sea lo mejor posible.
Bueno, un poco, Estela, cuéntenos por ahí para la gente que no tiene mucho conocimiento de por qué esta causa y este juicio, ¿no?, que se comienza a desarrollar.
Bien. Si me permite, voy a hacer una breve aclaración. La audiencia de mañana no sería la primera. Bien. El viernes pasado fue la citación oficial, estuve presente junto a mi abogada y a todos los compañeros del sector docente y de la comunidad en general, ¿sí? Lamentablemente, y por un hecho totalmente bochornoso, que genera vergüenza y también da ciertos temores del actuar de la justicia federal, se interrumpió, ¿sí? Estuve presente a las 8:30 de la mañana, tal cual me fuera notificado por cédula emitida desde el juzgado federal a través de la comisaría de Sarmiento. Estuvimos presentes todos a las 9:20, después de algunos inconvenientes, ingresamos a un recinto muy pequeño. Nos informaron que no se iba a desarrollar en la sala de audiencias que está prevista para llevar adelante los juicios orales y públicos, por X razones, la principal porque la jueza no estaba de manera presencial, sino que estaba conectada virtualmente desde la ciudad de Caleta Olivia. La fiscalía del juzgado federal tampoco estaba presente, sino que en una sala contigua estaban allí y conectados virtualmente. Solo estaban la secretaria de la jueza, los demás secretarios actuantes, un efectivo policial y mi abogada y yo. ¿Sí? Se dio inicio con todas las consideraciones generales interpuestas por la doctora Silvia de los Santos y la jueza dio apertura al juicio, dando lectura a través de su secretaria a la causa. Ya para eso eran aproximadamente las 10:30 de la mañana y de solo estar, se cortó la conectividad, se rompieron los equipos, empezaron los técnicos, tres técnicos abocados a la cuestión, con CPU que iban y venían, que no se arreglaban, que no se podía dar continuidad. 11:30 de la mañana se reinicia todo y la jueza da por cerrado esa instancia, por cerrada esa instancia, y resuelve en ese mismo acto que pasa para mañana, jueves 20, a las 11 horas, con la premisa de que ella iba a estar presente. Uh-huh. ¿Sí? En la cédula de notificación a mí se me informó de manera fehaciente que si yo no estaba presente por el carácter presencial y de juicio oral, iba a ser buscada por las fuerzas de seguridad correspondientes, ¿sí?, donde estuviera. Así que muy lamentable lo ocurrido, demasiado, y es así como funciona la justicia federal para cualquier delito, y lo digo entre comillas a esto, y después me voy a referir a mi caso en particular. Estamos mal, ¿sí? Primero porque ya no estamos trabajando en la virtualidad. Ya se han abierto absolutamente todos los organismos, todas las atenciones deben ser como corresponde a la vieja usanza, 2019 para atrás, y no se entiende por qué esta cuestión. Y aparte, si es un juicio de carácter presencial, debían estar todas las partes. Uh-huh. Es importante mencionar también que la jueza Yáñez del Juzgado Federal de Caleta Olivia fue designada por la Fiscalía del Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia porque la doctora Eva Parcio formó parte de todo el proceso de instrucción y por lo tanto no podía hacerse cargo.
Bien.
Así, dadas las cosas, nos traen a mañana, ¿sí? Bien, la causa por la cual comparezco como un delincuente, me por ahí me genera mucha indignación esta cuestión, ¿sí? Porque nosotros el día 24 de septiembre del año 2019, previo a la realización de asambleas, de mandatos escolares, todo escrito en las actas de ATECH Regional Suroeste, llevamos adelante esa medida de fuerza, entre otras, y la medida extrema, nuestra herramienta máxima como trabajadores de cualquier sector, en nuestro caso docentes, estábamos de paro y salimos a panfletear a la ruta número 26. En toda la provincia se hicieron manifestaciones de esta índole. Bien, una vez corroborado quiénes estábamos presentes, yo como referente de ATECH Regional Suroeste, se me toman los datos, lo cual en ningún momento me negué, porque estuvimos presentes, estuvimos visibilizando el conflicto impresionante que llevábamos adelante para este momento en nuestra provincia y para la cual no teníamos ninguna respuesta, y sí teníamos escondidas rechazos, negativas de parte del Ministerio de Educación, de parte del Gobierno Provincial, de la Secretaría de Trabajo, que no intervino oportunamente para hacer a través de todos los recursos administrativos que posee que este conflicto se resolviera o por lo menos intentara bajar el nivel de crueldad que llevaba hasta ese momento. Las empresas, las operadoras petroleras son las que ejecutan la denuncia. Si bien hay otros sindicatos que también formaron parte de esa actividad de ese día, la única que prosperó hasta este momento es la de ATECH en contra de mi persona.
Bueno, ¿y cómo continúa esto, no?
Bien, ¿cómo continúa? Yo hasta el momento no tuve la oportunidad de declarar en ninguna de las instancias. Uh-huh. Mi discurso, mis argumentos tienen que ver básicamente con mi función social de docente. Soy docente hace 30 años en la localidad de Sarmiento. Empecé acá en esta localidad y si Dios me lo permite voy a terminar mi carrera profesional acá. En un determinado tiempo de mi carrera decidí llevar adelante la representación a través de ATECH, que es el sindicato que tiene la representación de todos los trabajadores de la provincia. Estuve como secretaria general de ATECH Regional Suroeste para hacer escuchar las voces, los reclamos, los pedidos de todos quienes vivimos en esta parte suroeste de la provincia y que en la mayoría de los casos ni son tenidos en cuenta y las autoridades muchas veces ni saben qué es lo que está pasando ni nada. Así que con esta premisa comencé mi actividad sindical, estuve al frente de todos los reclamos, estuvimos en Rawson, estuvimos en Comodoro, lugar donde debíamos estar para plantear los cuestionamientos de manera diplomática por la vía que corresponde, porque es así como deben resolverse las cuestiones Sin embargo, a lo largo de estos últimos años puedo decir que la frialdad y el destrato que existe por parte de cualquier autoridad gubernamental hacia los trabajadores estatales en general y en particular hacia los docentes es impresionante. ¿Sí? En este punto, digo, nos han llevado a tal demonización de nuestra profesión que nos han enfrentado con la propia comunidad. ¿Sí? Esto uh-huh. en un clarísimo afán de desbaratar la escuela pública. Todos muy bien sabemos que nadie queda fuera de asistir a la escuela pública. La escuela pública es la organización, es el organismo, es todo eso que social y culturalmente es válido para que crezcamos como personas y podamos llevar adelante nuestra vida en comunidad. ¿Sí? Sin embargo, al tener mal a los trabajadores del sector, al destratarlos, al tratar de quitarles la dignidad como profesionales de la educación, al no tener las escuelas en condiciones para que los estudiantes puedan asistir, las familias los manden y estén tranquilos porque hay seguridad, al no contar con un presupuesto oficial válido y permanente para cualquier situación emergente que ocurra, es este desbaratamiento que llevan adelante de manera sistemática desde los gobiernos. En la última década hemos asistido a todo tipo de situaciones negativas que cada vez más hunden a la escuela pública. Por eso somos los propios trabajadores del sector los que debemos salir a defender primero nuestros lugares de trabajo y después, ahí tenemos esta situación. La escuela existe porque hay estudiantes. Los estudiantes están porque hay escuela y en las escuelas estamos los trabajadores de la educación y el personal auxiliar. Es todo una sola cosa. No podemos prescindir ni de uno ni de otro. Y atacando permanentemente a uno o a otro, están aniquilando la escuela. Que los estudiantes no puedan tener clases con normalidad, porque el Estado provincial no garantiza todas las condiciones para sus trabajadores, no garantiza el salario. Cualquier persona que se emplea y que sale a trabajar merece su sueldo a fin de mes o cuando corresponda. Si esto no ocurre, tenemos dos posibilidades, nos quedamos esperando, nos acomodamos, nos quedamos conformes o salimos a luchar. Yo estoy totalmente convencida, y lo digo con esta experiencia de 30 años, si uno se queda, si no lucha por lo que cree que es justo y está establecido en las leyes tanto provinciales, nacionales, en los tratados internacionales, en los derechos universales del hombre, en los derechos de los niños, jóvenes, adolescentes y jóvenes, no vamos a ningún lado. Sabemos muy bien cuál es la realidad del país, ¿sí? Esto no hace falta que nos cuente nadie, sabemos, Estela, pero bueno, nos quedamos.
Y además, ¿no? Sabemos muy bien cuál es la situación de la educación pública desde hace muchísimos años, y uno puede pensar, usted es docente hace 30, y uno puede pensar también cómo se ha ido minando la calidad educativa de una generación tras otra, ¿no? Entonces, cuando uno piensa eso, dice, no, y acá el problema es político, ¿no? Tiene que ver con los sucesivos gobiernos que han dejado que la escuela, ¿no? Como espacio de encuentro social, como propuesta educativa, como aquello que acercaba culturalmente a toda la población, sin importar las clases, ¿no? Ni los ámbitos ni los lugares, alcanzara cierto, nivel de aprendizajes, de conocimientos necesarios para la vida, ¿no? Y entonces ahí decimos, bueno, ¿cuál es el problema de fondo, no?
Bien. Todos coincidimos en que no hay calidad educativa, por más de todos los esfuerzos que se hacen, ¿sí? Hacia el interior de una escuela se hacen tremendos esfuerzos para garantizar que el día, la hora de clase que tenga un estudiante sea lo más fructífera posible. Cuando estuvimos en pandemia, de un día para el otro tuvimos que aprender a dominar las tecnologías que hasta ese momento ni siquiera las conocíamos, y se pudo dar clase con todas las fallas, con todos los errores, con todo, ¿sí? Supimos, yo creo que cada profesional de la educación se prepara para esto, para trabajar en una escuela, y vamos tomando todo aquello que desde lo académico es sumamente necesario. Hay mucha gente que piensa que ser docente es ser un trabajador más. Somos trabajadores, pero no uno más, ¿sí? Nos quitan en esto la dignidad, ¿sí? Cada trabajador, cualquiera sea el trabajo, esté en blanco o esté en negro, tenemos que tratar de que todos estemos en blanco, tenemos la dignidad de desarrollar una actividad, ¿sí? Por más linda o cruel que sea, ¿sí? Si es cruel, tenemos que tener las herramientas necesarias que las debemos poseer como persona para mejorar esa condición. Pero hoy por hoy la escuela, como institución, está atravesada por múltiples y complejos conflictos sociales y políticos, que esto es lo más importante, que hacen que estemos en crisis. Y realmente todos los discursos falaces que existen por parte de los gobernantes no conducen a nada. Hoy por hoy yo estoy tratada como una delincuente, juzgada como una delincuente, y me tengo que enfrentar a esto. Ya para sacar el certificado de reincidencia ya no me sale limpio. Ya tengo una causa. Están con esta criminalización de la protesta, están tratando de desbaratarme. Si no tuviera mis convicciones, seguramente que estaría llorando y aterrada y no me hubiera presentado y me hubiera escapado y me seguirían buscando por acá y por allá. Hace un ratito nomás, antes que usted me llamara para coordinar la entrevista, me llamaron del juzgado federal para preguntar si yo me iba a presentar. ¿Por qué no me presentaría?
Claro.
Si yo lo que hice no está mal. Luchar no es delito, parece una frase trillada, ¿sí? Pero luchar, en ningún caso, uno lucha por todo, desde que nacemos estamos luchando. Entonces, si estamos viendo que se nos cae a pedazos el lugar donde vamos a desempeñar nuestro trabajo, si sabemos que hay tantísima precarización en nuestro trabajo, si sabemos que no destinan el presupuesto porque no les cobran a los que explotan nuestros recursos naturales o económicos, no tributan lo que corresponden, están desbaratándonos. No hay para la copa de leche lo suficiente. No hay para pagar sueldo, no hay para partida de limpieza, no hay para comedor, no hay para material didáctico. No hay para pagar hoy la quinta hora, como ocurrió cuando se cobró el mes de marzo, que más de 1.000 docentes no cobraron. Implementaron a nivel provincial y a nivel país, muchas de las provincias ya están implementando este sistema de la quinta hora para fortalecer las áreas de matemática y de lengua. Perfecto, no estamos en contra. Pero esto debe ser remunerado como corresponde. Si a nuestro sueldo lo desglosamos en aproximadamente 22, 23 días, que son los que le corresponden al mes, después lo dividimos por la carga horaria, que un maestro de grado tiene 4 horas, sacándolo de la quinta hora. Lo dividimos en 4, y a ese número lo dividimos en la cantidad de nuestros alumnos, no ganamos ni siquiera para pagar un kilo de azúcar.
Exactamente. ¿Qué sentimientos tenés? ¿Qué te pasa, digamos, a vos, docente de 30 años, un día antes de esta audiencia?
Y muchas cosas. indignación primero. No pensaba transcurrir mi carrera y llegar al final en estas circunstancias, pero estoy orgullosa porque no cometí ningún delito, no le pegué a nadie, no paramos a ningún colectivo que llevaban los trabajadores petroleros. Los trabajadores petroleros se bajaron, se solidarizaron, porque la mayoría que estábamos allí éramos docentes, maestras, mujeres, como lo es en el país. Nosotros somos el 80%, 85% de mujeres, y porque saben cuál es la situación nuestra, cuáles son los sueldos que poseemos, cuáles son nuestras responsabilidades. Yo creo que la gente, nuestros vecinos, nuestros padres de alumnos, la comunidad en general, los propios gobernantes, saben que el docente tiene una tremenda labor por delante diariamente en la escuela y fuera de la escuela. Entonces, la solidaridad que demostraron los trabajadores petroleros les molestó a las empresas, a quien corresponde que hizo la denuncia. Y esto molesta que nos pongamos de acuerdo y que seamos muchos luchando por un fin determinado. Y acá me paro y digo, si como comunidad no defendemos la escuela pública, si como medios de comunicación dejamos pasar, no nos ponemos a tono con esto, la privatización que quieren hacer de la educación va a ser algo efectivo y ahí vamos a perder absolutamente todos. Hoy por hoy sabemos muy bien que hay sectores pobres, muy pobres e indigentes, ¿sí? Y todos los que tienen medianamente un sueldo la pelean día a día. Por ejemplo, en esta zona que vivo yo y que representa a TED Suroeste, tenemos, por ejemplo, Aldea Peleg, Ricardo Rojas, Lago Blanco, Río Sengue, Río Mayo, Facundo, Buen Pasto, Aldea Beleiro, ¿sí? En Río Sengue, el 95% de los habitantes de la población son empleados estatales. Uh-huh. Imaginémonos allá en el 2019, cuando nos debían los sueldos, cuando nos empezaron a pagar a destiempo, cuando se atrasaron como 3 meses y medio, el kiosquero que le fiaba la yerba, el pan, el azúcar, lo aguantó 1 mes y después dijo que no, porque no tenía cómo comprar, claro, los insumos para poder vender. Entonces, esto, la lucha esta, es por la escuela pública y por la sociedad en general. Y la solidaridad que se manifestó el día ese, sobre el cual pesa mi juicio, y que ocurrió desde las 5:15 de la mañana a las 12 del mediodía, cuando ya levantamos y nos fuimos, luego de panfletear, de conversar, que no era entregarle el papel únicamente, sino explicar, charlar, ponernos a atender muchas de estas cuestiones, a conversar, a estar ahí. Esto generó pánico. Nosotros no vamos a desestabilizar nada. Nosotros queremos y luchamos por lo que es nuestro, por lo que es de todos. Acá, y es mi postura y forma parte de mi convicción y de mis sentimientos, que es la pregunta que me hacías, esto no es individual. Yo tengo hijos, ellas son grandes, estudiaron en la escuela pública, están en la universidad pública, tengo nietas que están en la escuela pública, y no quiero que desaparezca la escuela pública. Para mí la escuela es mi vida.
Estela, te mandamos un abrazo enorme, el acompañamiento, por supuesto, desde aquí, desde Radio Nacional. Y también, bueno, comentar que mañana, bueno, será este paro activo, exigiendo además de la reapertura de paritarias y convocando una concentración frente al Juzgado Federal de Comodoro a las 10 de la mañana. Por eso, la TECH invita a los gremios Citraet, AMET, UDA, SADOP, ATE, CISAP, SOGEAP, CITRA, JUCH y también organizaciones sociales y políticas a sumarse y acompañarte en esta manifestación pública por la absolución. Estela, te mandamos un abrazo enorme.
Muy amable, muchas gracias y esperemos que sea justicia el día de mañana, que la jueza tome verdadera noción del impacto que tiene esto. Nosotros las mujeres hoy y desde hace un tiempo esta parte podemos estar en todos lados ocupando, pero esto se debe a que muchas otras mujeres han luchado a lo largo del tiempo para que nos ocurra esto. Así que la jueza esté a la altura de las circunstancias, que pueda entender los motivos, y agradezco a toda la comunidad y a los medios de comunicación, que son muchos los que están participando activamente en defensa de la escuela pública.
Que sea justicia, Estela, y que se vea realmente cuál es el problema de fondo.
Gracias, gracias. Hasta luego.
Ahí estábamos charlando con Estela Juárez, esta docente que mañana va a tener una nueva audiencia por el juicio por cortar la ruta en una manifestación en la localidad de Sarmiento, donde se desempeña desde hace más de 30 años.